Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Son las 4 con 11 minutos, nos acompaña Sebastián Cordero. Sebastián está estrenando un documental en el EDOC, me parece que es la edición número 22. Y Sebastián está prácticamente abriendo las proyecciones del EDOC, que va a durar creo que unas casi 2 semanas, van a estar en cartelera muchas películas documentales. Y es un evento de trayectoria nacional. Muchos que estábamos en otras ciudades más pequeñas queríamos venir a Quito para ver los de Dogs. A veces se llevan algunas muestras, pero no estaban todas las películas. Y bueno, yo me siento contento por esta presencia de este director de cine ecuatoriano a mucha honra. Y bueno, bienvenido Sebastián Cordero, él es, como les decíamos, director de cine. Eres bienvenido y cuéntanos un poquito de esta propuesta documental que tienes ahora con Iván Vallejo, un escalador, un montañista, un alpinista ecuatoriano que ha llegado a un lugar donde pocas personas van, que es el Everest. Cuéntanos un poquito, bienvenido.
Bueno, buenas tardes Javier, muchas gracias por la invitación, realmente un gusto estar aquí. Pues sí, estoy estrenando mañana viernes 6 de octubre, es el estreno mundial de mi primer documental, largometraje. Después de haber hecho seis películas de ficción, viene mi primer documental. Un documental que se dio de manera muy orgánica. Es una película que yo no siento que la planifiqué. O sea, mientras las ficciones las planifico muchísimo, esto me llegó un poco de como unas grandes coincidencias de la vida. Yo a Iván Vallejo le conozco desde el 99, año en que él coronó el Everest, y que yo estuve en el Rata Ratones Rateros, el mismo año. Y ese año estuvimos en todos los eventos posibles, habidos y por haber, invitados. Entonces, en la conversa, en la charla, poco a poco nos hicimos amigos. Y justo en el 2019, que se cumplieron 20 años del Everest y de Ratas, él me llama un día y me dice: oye, sabes que nadie me ha acompañado de aquí de Ecuador a Nepal, y quisiera invitarte a ver si se te ocurre algo para hacer una película, algo. Yo primero me intimidó la llamada porque dije: chuta, hay expectativa aquí y yo no sé si lo que yo planteé sea lo que Iván espera. Pero era una invitación demasiado buena, o sea, increíble. A mí me encanta viajar, y viajar con él a Nepal. Dije: no, pues tengo que ir. Y en el camino fue un paseo increíble. Caminamos hasta el campamento base del Everest, que es a 5.300 metros, que para mí es lo más alto que he estado. Para Iván eso es el inicio realmente de lo que él hace normalmente, pero hablamos mucho, conversamos mucho. Y la verdad es que era, todavía yo no tenía muy claro qué iba a hacer. Pensábamos que íbamos a volver a filmar más, pero en eso cayó la pandemia, y en todos esos meses de encierro empecé a trabajar con un editor cuencano, José Cardoso. Empezamos del ping-pong, de aquí yo le mandaba material en bruto, él me mandaba escenas armadas, y de repente se empezó a formar un documental que es un documental súper personal. Es un documental donde yo hablo en primera persona, no solo de la vida de Iván, pero también de la mía, y hablo un poco como que me revelo de la misma manera que Iván se va también revelando en todo este viaje, y termina siendo un diálogo acerca de la vida, de la montaña, del cine, de la pérdida, de las muertes, de todos los sacrificios que existen en todos estos procesos. Y el docu está ahí, digamos, es lo más personal que yo he hecho hasta ahora. Tengo mucha curiosidad de ver ya cómo lo recibe el público, porque es algo distinto para mí.
Y bueno, estábamos conversando antes de la entrevista y hablábamos de estas partidas tempranas, la de tu papá. Me contaste que cuando tú tenías como 9 años tu papá murió. Y una reconexión que tuve con el pasado hace unos 6 años que estuve conversando con un amigo, a quien le mando saludos, a Paul Ponce. Él me dijo: Juan Esteban Cordero es uno de los mejores músicos que yo he visto, y yo lamenté su pérdida, su muerte. Él era adolescente cuando esto estaba pasando. Y estuve chequeando material y digo: claro, yo la vi. Yo había visto fragmentos que estaban hace unos años colgados en internet. Y tu hermano era cineasta. También. Y tu hermana también. Sí. Los dos produjeron una película que se llama Sensaciones. Uh-huh. Y esta película, al poco tiempo de eso, tu hermano parte, muere en un incidente ahí un poco penoso, muy penoso, más bien dicho. Pero digo, te preguntaba, ¿eso te marcó para que tú seas cineasta? Porque tu hermano ya estaba haciendo eso. Y tú me dijiste, me contaste una historia acerca de películas de ciencia ficción. Cuéntanos un poquito de esa. ¿Por qué decidiste hacerte cineasta?
Absolutamente, no. A ver, yo la verdad es que esas dos muertes, la muerte de mi hermano y la muerte de mi padre, yo tenía 9 años. Es un momento, pues, donde estás recién empezando a entender el mundo, entender la vida, y que te llegue una muerte así de cercana, sí te marca totalmente. Y yo, paralelamente a esa muerte, siento que descubrí el cine en las semanas siguientes. O sea, justo fuimos con mi familia a ver una película de Spielberg, Cazadores del Arca Perdida, en el cine, y me acuerdo que para mí fue una revelación, porque primero escapaba de todo el momento que estaba viviendo, pero por otro lado decía, qué increíble cómo uno puede meterse en la vida de otro personaje, de otra persona, y todo lo que se puede contar con todas las herramientas que hay, o sea, visuales, sonoras, ritmo, contar historias, tanta cosa. Y me fascinó, digamos, yo desde ahí empecé a tratar de ver todas las películas que podía. Mi gusto tal vez se fue sofisticando con el tiempo, fui descubriendo distintas cosas, pero eventualmente cuando llegué ya al momento de ir a la universidad, tuve la ventaja, el gran apoyo de parte de mi madre, que toda la vida le había ya apoyado a mi hermano, que era pianista. Entonces, que de repente yo diga, yo voy a ser cineasta, no fue el escándalo, sino que fue como que, bueno, pero tienes que hacerlo bien. Y fui a estudiar en California, en Los Ángeles, en la Universidad del Sur de California. Estudié escritura de guión. Y mientras yo estaba en la universidad, pues hubo justamente este accidente terrible, que mi hermano murió ahogado. Él tenía 5 años más que yo, o sea, él tenía 26 cuando falleció. Y él era alguien que había hecho mucho con su vida. Él fue músico clásico, fue pianista desde los 5 años de edad, y era como un virtuoso, era un poco un niño genio de chiquito, pero que con los años también fue metiéndose en una cosa más interna, más potente. Y en algún momento sintió que quería explorar otras artes, y junto con mi hermana Viviana hicieron una película. Y esto, me acuerdo que en ese momento a mí me conflictuó, porque yo estaba a punto de irme a estudiar cine, y yo desde hace años había dicho, yo eso es lo mío, y de repente ellos decidieron que se metían también en ese campo. Y fue súper interesante, porque digamos, yo en Sensaciones no participé, pero sí estuve muy cerca, digamos, estuve muy cerca en varias de las etapas, y sí fue para mí igual un gran aprendizaje a la distancia, mientras estaba también estudiando en California.
Escuchaba el sonido, es impecable. O sea, digo, película vieja de los 90, sí, pero el sonido es buenísimo. Totalmente. Y la música, o sea, digo, hay un desarrollo. Rivas es el que hace sonido, tiene un estudio de grabación donde todos los músicos de acá, de Ecuador, querían ir a grabar a Rivas, pero digamos, sí, se nota esa delicadeza, esa importancia que le daba al sonido tu hermano.
Totalmente, o sea, él es un músico, y Sensaciones es una película musical, no dentro del género musical tradicional, donde la gente se pone a cantar en media escena, pero es la historia de un grupo de músicos. Ajá. Y hay varias escenas fundamentales que se desarrollan a través de los músicos tocando, ¿no? Y de las interacciones y de cosas, y eso es súper bonito. Y a nivel musical sí es, yo siento que una obra importantísima, porque estamos hablando del 90, creo que es 90 cuando estuvo lista la película, cuando mi hermano estaba trabajando en el 89, 90, y es un disco, al menos la banda sonora de fusión, de una manera que en ese entonces no existía. Ahora ya hay eso, hay muchas versiones de fusión entre la música andina con la música clásica, con el jazz y eso, pero en ese entonces él lo que hace es agarra el instrumentos y ritmos andinos, los fusiona con New Age, que en ese entonces era la música de moda.
De moda, sí.
Ahora el New Age ya está un poco como despreciado, pero era igual algo maravilloso, porque era la evolución del jazz hacia una onda más, no sé, como que más fácil de entrar, como un poco, no sé, con otra dinámica. Y la verdad es que ese disco sí vale la pena escucharlo de principio a fin, porque hay cosas pero muy muy bacanas ahí, muy especiales, y siento que adelantadas a su tiempo.
Adelantadas, sí. Vamos saltando un poquito en el tiempo. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en una de tus películas, no sé en cuál, no sé si es en Ratas o en Crónicas, Pero hay la toma donde hay un turista que está sentado en el terminal y tu apariencia que es como de gringo, tú estás con una cola, ahora estás con el pelo corto, pero tú asomas de tu propia película. Entonces, en Ratas. Entonces, digo, esa película para mí, te contaba que fui a verla con mi papá en el cine en estreno. Dijo, papá me decía, vamos, decía, ¿dónde? Tú solo ve conmigo, si quieres, si no te quedas en la casa. Yo siempre iba con él. Decía, vamos, ya sabía que íbamos al cine. A mi papá le encantaba. Y esa película, dije, cuando habían algunas escenas fuertes, digo, le veía un poco a mi papá un poco receloso, así. Le veía a tu hermano en una entrevista anterior a esto, y él decía que le preocupaba que las personas critiquen la forma de hablar de los jóvenes en una película, porque es como algo sagrado estar en una película. Y de pronto llega Ratas, que también llega a romper un poco esa visión del cine que teníamos en Ecuador. Y se escuchaba que venía un joven que venía con mucha fuerza de haber estudiado cine en Estados Unidos. Y eso se regó como una pólvora. Entonces digo, ese estreno era como para nosotros los ecuatorianos muy importante. ¿Cómo tú te sentiste cuando estabas haciendo ya? Vi tus reels ahí en Instagram. Decías, fui al basurero en el sur de Quito. No he vuelto allá, pero me acuerdo del rodaje de la película en esas. Sí. Cuéntanos un poco ese buscar financiamiento, el hacer, el ir a buscar esas locaciones, todo esa experiencia.
No, pues hacer Ratones Rateros fue algo, ya mirando hacia atrás, maravilloso. O sea, digo, me encantaría poder volver al pasado y disfrutar más de cada proceso, porque cuando uno está empezando, uno está muy angustiado, ¿no? De que las cosas no van a salir, no van a funcionar, y uno disfruta poco porque estás tratando de lograr de empujar esa locomotora, básicamente, ¿no? Y con Ratas, yo me acuerdo, bueno, yo volví de estudiar cine en Los Ángeles en el 94. Y Ratas es del 97, o sea, es 3 años después, es muy poquito tiempo después. Y yo me acuerdo que yo cuando estaba en Los Ángeles, yo tenía con un compañero la idea de hacer una película ya, digamos, que escribimos juntos, y que era de muy bajo presupuesto, era muy pequeñito y era como muy urbana. Y me acuerdo que, bueno, el proyecto nunca salió, no llegó a ningún rumbo, pero me acuerdo que yo cuando regresé acá dije, yo necesito hacer una película dentro de esa dinámica, que sea pequeña, que en ese momento había una movida de cine súper interesante en Estados Unidos, de cine independiente. Estaba empezando Tarantino, estaban empezando los Coen, estaba empezando, y todos haciendo películas al margen de los estudios. Y yo decía, esa es la manera. Te había el ejemplo de Robert Rodríguez, que hizo El Mariachi con lo que tenía, o sea, y se hizo una peli de acción maravillosa, o sea, que igual puede uno criticarle lo que sea, pero la gracia es que es hecha así con lo que hay. Y entonces yo decía, a ver, ¿podemos hacer una película así, una película que sí tenga dinámica, que sí tenga acción, algo que no había visto yo aquí? Yo había visto igual, por ejemplo, el cine de Camilo Luzuriaga, que me gusta mucho, pero eran más bien adaptaciones literarias, más clásicas. Inclusive la película de Mis Hermanos es una película, pues, igual pausada, o sea, de personajes con tomas muy bonitas. La fotografía es muy, muy bella, pero yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay aquí nunca una escena de acción? ¿Por qué no hay una persecución? ¿Por qué no hay esto? Entonces me puse a escribir un guión que tenga esos elementos, pero de manera firmable. O sea, que diga, bueno, es una persecución, pero estamos en el piso y a cámara al hombro. Y entonces empecé a armar el proyecto de esa forma, y empezamos a recolectar fondos golpeando todas las puertas posibles, desde familia, amigos, gente conocida hasta desconocidos, y pedir a todo el mundo que trabaje por algo totalmente simbólico o gratis en la película. Y logramos hacer algo súper, súper especial. Todo el mundo comprometidísimo, todos muy jóvenes. Me acuerdo que yo durante el rodaje tenía, que fue en el 97, pues tenía 25 recién cumplidos. Y de ahí todo el promedio de edad de toda la gente ahí era muy cercana a esa edad. O sea, para la mayoría era nuestra primera película. Y lo que queríamos era hacer algo igual de potente de lo que a mí me había llegado cuando estudiaba cine, cuando era adolescente, cuando veía películas de distintos lugares que me habían inspirado mucho, pero aquí en el Ecuador, con una realidad que conozcamos, inspirándome en muchas anécdotas que había escuchado reales de distinta gente, distintos estratos sociales, y un poco juntar todo. Y el rato que pudimos presentarla, sí fue algo increíble, porque la película se estrenó en el Festival de Venecia. Fue la primera película ecuatoriana en el Festival de Venecia, un festival de los tres más importantes del mundo. Y me acuerdo que ahí está una anécdota que yo he contado a menudo, pero que no me deja de gustar contarla, y es que terminó la primera función y se acercaron unas dos chicas guayaquileñas con sus novios italianos, que ellos vivían cerca de... estaban estudiando en Italia, y habían hecho el viaje a Venecia para ver la película porque vieron que había una película ecuatoriana, y eso nunca, pues. Y llegan y básicamente llegan a mandarme al diablo porque... ¿Qué es esta visión del Ecuador que estoy mostrando hacia el extranjero? Era la primera presentación de la película en historia, o sea, digamos, del estreno mundial. Y me reclamaban y me decían, mira, vinimos con otros novios que vamos a ir a Ecuador juntos en el verano. Y ahorita ellos ya no van a querer ir. O sea, yo me acuerdo que yo me quedé como, hijo, a ver, ¿y ahora qué va a pasar cuando ya estrenemos? O sea, si la gente reacciona así, nos jodimos. Que tiene mucho que ver con lo que tú me... lo que hablábamos un ratito, de que mi hermano, cuando hicieron Sensaciones, la gente les cayó a él y a mi hermana porque había uso de drogas y había lenguaje, o sea, había malas palabras. Y en Ratas hay uso de drogas, hay desnudos, malas palabras que dan gusto, o sea, y es una película que tiene violencia. O sea, entonces, yo sí siento que fui varios pasos más adelante, pero la gente estaba lista para eso. Es extraño, o sea, cómo va cambiando la sociedad. Más bien todo el mundo, en vez de verle como algo negativo, dijeron, no, pues, pero esta es nuestra realidad y qué bacán y qué increíble vernos reflejados, aunque sea esta historia con momentos terribles, pero qué chévere, y además qué chévere que se posiciona hacia afuera. Porque eso también a la gente le dio mucho... le daba mucho orgullo, ¿no? Una película ecuatoriana en el Festival de Venecia que está sonando afuera, ganando premios. Ya cuando se estrenó aquí, la gente... pero fue a las salas de cine de una manera impresionante. Algo que no estaba pasando antes.
Y, bueno, después de estas 6 películas... y no sé si tenemos todavía tiempo, porque te había dicho que es un tiempito el que tenemos. Pero son las 4:28, por si acaso alguien está buscando la hora también. Estamos en vivo aquí en Flaxo Especiales y tenemos hoy a Esteban Sebastián Cordero. Y hablamos un poco de tu hermano, de Juan, Juan Esteban. Y nos has contado un poco de su historia. Quería preguntarte acerca de estas estéticas... y esta visión un poco elitista que se presenta en la película de tu hermano, contrastada con las otras películas que tú has hecho. Crónicas, que es una película que narra la historia de un violador en serie aquí, que tiene una similitud. Luego está la película del pescador, que tiene que ver también con un suceso de la vida real, droga que flotaba allá en Puerto López. Entonces, digamos, estas historias, un poco lo que te pasa en Italia, de pronto la gente quiere... decir, pero mira qué hermoso esas fotos de paisaje de mi país, y de pronto te encuentras con una realidad cruda como esa. Sí. Cuéntanos un poco de eso que parece extremo, del un lado.
Claro, es que para mí primero el cine no es del Ministerio de Turismo, ¿no? Tú ves una película italiana y no es que la ves para ver a dónde voy a pasar mis vacaciones. Capaz que de repente dices qué bello este paisaje, pero la típica película de gángsters en Nueva York, nadie está diciendo chuta, ya en Nueva York ya no hay cómo ir porque haya habido mafiosos. No, pues, o sea, la gente tiene aceptado que cuando es otro país, otro lugar, no tiene rollo de que se muestre lo bonito y lo feo. Y en el cine a mí me parece que en cualquier lugar es así. Y en mi cine yo siento que hay cosas que sí son muy, muy bellas, pero en general las historias sí tienden a irse más por un lado más truculento, un poco más de realismo social, de exponer problemas. E inclusive... en tanto Ratas como Crónicas, como Pescador y Rabia, inclusive, que la hice en España, pero que entra dentro de las mismas características, yo siempre hablo mucho de las diferencias de distintos estratos sociales. Siempre hay élites, en Ratas hay élites, en Crónicas, bueno, hay los reporteros de Miami que vienen de afuera, que son más élite que cualquiera de los otros personajes. En Rabia hay esta familia como aristocrática española, donde trabaja esta empleada doméstica. Entonces siempre hay como los contrastes. Pescadores, un pescador del Matal que va en búsqueda de su supuesto padre, que sí es un señor adinerado, un político adinerado en Guayaquil. Entonces siempre he estado jugando con eso, o sea, sí es un tema recurrente que me parece interesante como verlo, como exponerlo. O sea, algo que a mí me gusta mucho del cine es que no siempre, y de hecho no creo que se pueden dar con facilidad respuestas, pero sí se pueden hacer preguntas, y el cine te permite hacer muchas preguntas, o sea, plantear situaciones donde uno dice, ¿Y por qué eso es así? ¿Y por qué pasa esto de esta manera? ¿Por qué hay esta desigualdad? ¿Por qué hay esta injusticia? Y no es que en la película vas a encontrar la respuesta. Yo, de hecho, soy escéptico de las películas que te dan una respuesta. Pero las que sí te hacen cuestionarte y ver las cosas con otros ojos, para mí son muy valiosas. Y eso creo que es el cine que he tratado de seguir.
Esta es una entrevista con Sebastián Cordero, él es director de cine ecuatoriano, y estamos en estos días aquí en Quito, fecha mañana 6 de octubre, estarán estrenando en el Cine Capitol, aquí en Quito, la película de él que se llama Al Otro Lado de la Niebla, que se rodó, nos contaba Sebastián, en el 2019. ¿Cuánto tiempo te demoraste? Me contabas que la mano de obra que está en esta película es en un alto porcentaje cuencano. Tú desciendes de un expresidente de la República del Ecuador. Y si tú vas al centro histórico de Cuenca, encuentras que hay unos pinos plantados. Esos fueron por tu tatarabuelo. Sí. Entonces, cuéntanos un poco de esa dinámica que tienes Cuenca, Quito, Guayaquil. Te pregunté dónde vives, dices, vivo en Guayaquil y en Quito. Sí. Digo, pero también tengo cosas con Cuenca.
La verdad es que sí, o sea, a ver, yo nací en Quito, mi papá cuencano, toda la familia de mi papá, cuando mi papá estaba allí, él vino a Quito a estudiar aquí en la central, al poco tiempo mi abuelo y toda la familia de mi papá y mi abuelo se mudaron también a Quito y ya se quedaron por acá. Y entonces, yo nunca he vivido en Cuenca, pero es una ciudad a la que tengo muchísimo cariño y cada que voy sí me siento en casa. O sea, sí siento mucha, mucha cercanía. Y claro, y este tema que en Cuenca siempre hay como el chiste de buscar el vínculo, ¿no? De buscar el árbol genealógico, de que, yo soy primo de tu tía segunda de ni sé qué. Y esas conversaciones de verdad las tienes a cada rato. Que hasta tiene su lado ya cómico a veces de esa búsqueda, claro. Pero es muy bonito, a mí me encanta eso, y sí, yo tengo mucha, mucha cercanía con Cuenca. Algún día me encantaría hacer una película en Cuenca, de hecho, eso sí es un pendiente que tengo, pero no sé cuándo sea, no sé cómo, eso ya veremos cuando llegue el momento. Pero sí, yo tengo igual, por ese lado de mi padre, el lado cuencano, tengo obviamente mucha cercanía, o sea, me siento muy, muy quiteño. Siento que con el paso del tiempo he ido conociendo. El cine te permite conocer muchos lugares. Llegas a sitios donde no llegas en otros momentos. Porque cuando estás buscando una locación, estás buscando algún entorno, algo, de repente te metes en sitios totalmente inesperados. Y sí siento que he tenido el privilegio de conocer muchas cosas de Quito de esa forma. Y también de Guayaquil. Por coincidencias de la vida, yo creo que he filmado más en Guayaquil que en cualquier otra ciudad en el mundo. Porque en Ratas hay un buen bloque en Guayaquil, en Pescador también, Sin Muertos de Carnaval es íntegramente rodada en Guayaquil, Crónicas sucede en Babahoyo, pero el rodaje se lo hizo desde Guayaquil. Entonces es una ciudad que también he ido conociendo mucho, mucho con el tiempo. Estoy casado con una guayaquileña, vamos y venimos mucho, y la verdad es que es una ciudad que le tengo muchísimo cariño y donde tal vez es de los sitios donde más disfruto comer. A pesar de que la comida ecuatoriana me encanta en todas sus variantes, pero en Guayaquil hay cosas excepcionales. Entonces, o sea, yo sí siento que además soy de muchos lugares a la vez. O sea, no me cuesta sentir que pertenezco a un solo lugar. Como vivimos con mi familia en Francia, yo viví 6 años en Francia. Me acuerdo que cuando regresamos, yo sentía que ya no pertenecía al Ecuador. Pero tampoco nunca me sentí 100% porque pertenecía en Francia. Y cuando estudié luego en Los Ángeles, yo decía, a ver, yo es que tengo un lado europeo, un lado ecuatoriano y un lado ya ahora gringo con estar en Los Ángeles tantos años, y así es la vida. O sea, la vida te lleva, yo siento que soy una esponja que voy absorbiendo en cada lugar de lo que voy viviendo, y eso sí termina reflejándose en mis películas de una manera u otra, ¿no?
Este relato que Sebastián va a estrenar, o este relato tan íntimo que nos has dicho tú, te lleva a otra área que me decías que no has tenido, que es este documental un poco más orgánico. Sí. Y también has tenido te has lanzado a dirigir una obra o a adaptar a obras de teatro, algunas de tus, sí, de tus libretos, ¿no? De tus guiones. Para finalizar eso un poquito, esta exploración que has tenido en estas otras formas que también que tienen que ver con la actuación con seres humanos. Dicen los de teatro que no es lo mismo dirigir cine Pero al revés, también los de teatro dicen que alguien de cine no podría dirigir teatro.
O sea, que se puede, sí se puede. Lo que pasa es que son procesos opuestos. Y eso es súper interesante y es importante entenderlo desde el principio. De la misma forma que hacer ficción y hacer documental son procesos opuestos. En la ficción y el documental, por ejemplo, cuando estás filmando, en una ficción tú tienes todo escrito de antemano, el guión lo escribes antes. En el documental tú vas y filmas con una idea, con algo en la cabeza, pero el guión lo haces en la sala de edición con el material que filmaste. Entonces son como procesos casi, o sea, que se complementan entre sí, y eso a mí me encanta. Y con el teatro, en cambio, es una cosa súper interesante, porque cuando estás trabajando con actores, en el teatro se basa en la repetición. O sea, el fundamento del teatro es que la obra se pueda repetir todas las noches con la misma intensidad, con la misma fuerza, que no se sienta que se pierde espontaneidad por lo que se está repitiendo. Y hay un elemento muy orgánico, que es que se trabaja la obra en orden. O sea, lo que estás viendo esa noche es cómo la vas trabajando. Una película, en cambio, la fragmentas, la trabajas en de la manera más práctica, más lógica, que es filmar en base a la disponibilidad de los actores, de las locaciones, de dónde vas a estar. Y a un actor de cine tú necesitas llevarle una vez al lugar, a la emoción que tiene que tener. Y si esa vez la cámara estuvo filmando y la luz estaba bien y no hubo ninguna falla técnica, con esa vez queda, y el actor no necesita regresar nunca a eso, si fue algo muy intenso. De hecho, a mí me encanta, cuando estoy trabajando en cine, recurrir mucho a los momentos espontáneos, a la improvisación, a que en la primera toma de un plano de repente surge algo que yo sé que luego no va a surgir con la misma espontaneidad, y entonces como que voy buscando esos momentos que son oro para mí. Pero en el cine la repetición yo creo que más bien te mata, y entonces son procesos opuestos, y es súper interesante trabajar en esos distintos formatos, porque como director vas creciendo, aprendiendo. Yo siento que estos últimos años en que he trabajado en teatro y ahora en documental he aprendido muchísimo, y yo creo que cuando ya haga mi próxima ficción, que espero, ojalá la ruede el próximo año, es el plan, toca madera, yo siento que voy a haber aprendido, o sea, que vengo con un bagaje adicional de herramientas y de cosas con que trabajar. Entonces sí siento que he sacado mucho de estos distintos formatos.
Gracias a Sebastián Cordero. Sabemos que en la tarde tienes otra entrevista, creo que en Radio Pichincha. Entonces, invitados a escuchar más de Sebastián allá con Carlita y no me acuerdo, creo que se llama Conchelo. Okay. Entonces, invitados para que le escuchen a Sebastián, sí, y vayan al cine.
Sí, yo quiero hacer esa invitación, sí, porque por favor, de repente la gente se le pasa. A mí me ha pasado que yo mismo, uno se confía. Mañana, bueno, estrenamos en el Teatro Capitol. Esa función está ya agotada desde hace varios días atrás. Pero el sábado se presenta en Cinemark, en Paseo San Francisco, en Cumbayá. Es una presentación especial donde vamos a presentar la película, el documental en formato 3D. Hay una locura que hicimos ahí a nivel técnico y eso, y la verdad es que funciona súper, súper bien. Esto va a ser a las 8 de la noche, este sábado 7 de octubre. Para los que estén con curiosidad, recomiendo muchísimo verla en ese formato. Los tickets pueden comprarlos ahí mismo en la sala, porque está medio complicado el tema de comprar por redes antes, pero igual, es que ahora hay un tema que, por bizarro que suene, para comprar las entradas para Cinemark en el Paseo San Francisco, están a la venta en la app de Multicines. Absurdos de la vida, que ya sería otra entrevista para tratar de aclarar por qué pasa eso, pero en todo caso, si están interesados, o se puede comprar en la app de Multicines para la función del sábado de noche, o si no, ya yendo al Paseo San Francisco, Cinemark Paseo San Francisco. Y el martes en el 8:30, que es como la sede de los de Doc de toda la vida, martes 8 de la noche, es una función más pequeña, la sala del 8:30 es una sala más íntima. En las tres funciones vamos a estar con Iván Vallejo, vamos a estar los dos, que pues le damos mucha importancia, con José Cardoso, con el montajista y coproductor de la peli. Y como mencionamos hace un rato, el talento cuencano, también está Boris Bian, que es un músico cuencano, el afiche fue hecho por Dianola Vázquez, diseñadora gráfica cuencana. O sea, esa presencia está ahí, me encanta.
Y yo así muy, muy contento también. Bueno, nos despedimos de aquí. Agradezco muchísimo a nuestra compañera Angie Mora, que nos acompañó en la parte técnica, en la sala de Control Master. Y les invitamos para que compartan esta entrevista, vayan al cine, al Festival de los DDoC, y estoy muy contento de que hayas venido. El día lunes, martes, bueno, la próxima semana tenemos a otros documentalistas aquí en la radio también, así es que atentos con estos especiales que vamos a tener con tus colegas,
Sebastián. Genial, muchas gracias, Javier, gracias por la entrevista, gracias Andre, gracias aquí a la Flaxo. Y pues les espero en los DDoC.
Sí, quiero, voy. Bueno, gracias, nos vemos, hasta pronto, chao, chao.
Flaxo Radio en las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y TuneIn. Descarga nuestros podcasts en flaxoradio.es.